Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Más de 20 millones de usuarios del transporte público y 10 millones de pensionistas siguen con desconcierto el desaguisado político que estamos viviendo esta semana con el decreto ómnibus. El presidente del Gobierno descarta trocear ese decreto cuya convalidación perdió el miércoles en el Congreso y que ha provocado que, entre otras cosas, no se haya aprobado la revalorización de las pensiones, las subvenciones al transporte público o las ayudas a los afectados por la DANA. El decreto, ya sabes que no lo apoyaron ni el Partido Popular, ni Vox ni Junts, precisamente porque en lugar de votar todas esas medidas de manera individual, una a una, iban mezcladas con otras muchas que no tenían nada que ver entre sí. Es decir, un totum revolutum que los grupos parlamentarios vieron como una triquiñuela del gobierno para sacar adelante medidas de su interés, porque si aprobabas una, aprobabas todas. Lejos de rectificar, el presidente del gobierno insiste en volver a presentar este mismo superdecreto.
Es que hay muchas más. El Real Decreto Ley es las medidas a los desahucios. Hay muchas medidas sociales en ese Real Decreto Ley. Evidentemente, las más llamativas son las pensiones, ese transporte público gratuito, pero hay otras muchas. Lo que no puede ser es que tengamos a grupos parlamentarios que causan dolor social, que reconsideren su posición, que permitan la aprobación de un Real Decreto Ley que es en favor de la gente.
Mientras los populares ya han presentado proposiciones de ley como alternativa a ese decreto ómnibus, hoy han anunciado también que recogerán firmas para exigir un decreto para las pensiones, además de presentar una moción en el Senado para que se aprueben los decretos para la subida de las pensiones y las ayudas al transporte público.
Yo no voy a hacer rehenes a los españoles. Sus intereses están por encima de la carrera política de nadie. España lleva demasiado tiempo siendo objeto de subasta al servicio del interés particular de unos pocos. Y quiero que la política vuelva a estar exclusivamente al servicio de las personas y de sus problemas.
En resumen, entre unas cosas y otras, de momento hoy el transporte es más caro que hace dos días y en febrero las pensiones perderán ese 2,8% de revalorización si nada o nadie lo remedia. Y hay novedades en el caso de Errejón, porque el exportavoz de Sumar ha entregado al juez que le investiga por una presunta agresión sexual a la actriz Elisa Moulia los mensajes que mantuvo con ella tras los hechos denunciados. Mensajes que ella borró, según Errejón, y en los que, por ejemplo, figura una conversación donde la actriz lamenta no haber ido junto a él a un concierto. El propio Errejón ya anunció en su interrogatorio que él sí guardaba el contenido de las conversaciones con la actriz.
Ella no borró un mensaje que me mandó como una semana después, yo solo tengo, vamos, lo juntaremos, yo solo tengo que una semana o 10 días después, ella me mandó una foto de un cartel que vio por la calle, de un cartel pegado que anunciaba un concierto de Silvio Rodríguez, y me dijo, mira lo que nos hemos perdido, o qué pena podríamos haber ido.
Y a partir de las 3:30 viajaremos en el tiempo.
Winston Spencer Churchill died today at the age of 90. NBC News presents a special report on the man.
Así se anunció en la NBC el fallecimiento de Winston Churchill. Era un día como hoy, un 24 de enero de 1965. Hace 60 años que murió el que fuera primer ministro del Reino Unido. Lo fue además por dos veces. Vamos a repasar su vida y descubriremos cosas que casi nadie sabe sobre una de las figuras más influyentes del siglo XX. ¿Sabías, por ejemplo, que era muy mal estudiante o que lo atropellaron en la Quinta Avenida de Nueva York? Pues hoy en la tarde nos vamos a meter en el búnker desde donde lideró al ejército británico en la victoria contra los nazis. Y sabes que estos días se celebra también Fitur, la Feria Internacional del Turismo. A todos nos gusta viajar, especialmente al extranjero, pero lo cierto es que, como en España, en ningún sitio. ¿Recuerdas cuando dijiste esta frase? ¿En qué situación estabas o en qué país, Rosa Rosado?
Hoy barremos para casa, porque es verdad, en cuanto a la comida, el clima, las playas, la fiesta, vamos, que el ambiente que tenemos aquí no se ve en ningún país del mundo, dice Javi.
Buenas tardes a la gente. He estado 2 años trabajando en Inglaterra. Y el año pasado estuve 3 meses y pico en Gante, en Bélgica, y otros 3 meses y pico en Bochum, una ciudad cerca de Dortmund, en Alemania. Y la verdad es que el ambiente, como el de España, en ningún sitio. Esa de salir a la calle, sentarte, tomarte una cerveza o un café, no. Allí la gente dentro de los bares y poco más. y gente paseando, pues no. A partir de las 5, 5 y media de la tarde, todo el mundo en su casa. Y después, bueno, la comida, ¿para qué vamos a hablar? Venga, un saludo.
Pues eso, como España, ningún sitio. ¿A que sí? Cuéntanoslo en el 607-150602. ¿Reclaro?
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Munilla, muy buenas tardes.
Suscribo, muy buenas tardes.
Como en España, ningún sitio.
Sí, es así. Señor, sí,
esto
señor.
Es así. Si es que no sé ni por qué jugamos la Champions.
Tampoco te pases, ¿eh?
Que os dejo sin deportes. Oye, ¿qué otro capítulo en la pelea por la Liga antes de la superjornada precisamente decisiva de Champions?
Sí, es imposible, Pilar, no mirar de reojo a lo que viene el miércoles, pero antes efectivamente está la Liga con Real Madrid líder, Atlético a 2 puntos, Barcelona y Athletic Club a 7. Y antes todavía de todo eso, vuelven a llegar vientos de Arabia por Vinicius y en la previa del Valladolid-Real Madrid se le ha preguntado por el futuro del brasileño a Carlo Ancelotti, Melchor Ruiz.
Sí, y se le ha preguntado en varias ocasiones sobre Vinicius, sobre esa oferta mareante de Arabia y cómo se encuentra el brasileño, cómo lo ve Carlo Ancelotti, que ha contestado y confirmado la información que contábamos anoche en el partidazo, que no es otra que Vinicius solo piensa en seguir haciendo historia en el Real Madrid.
Lo que me consta a mí, que tengo una información directa del jugador, que está muy feliz aquí, y que sobre todo quiere hacer historia en el Real Madrid. Él, como todos los que trabajan aquí, estamos en la misma línea, que somos felices aquí y que queremos hacer historia.
Eso de Vinicius. ¿Pero qué más ha dicho hoy Carlo Ancelotti, Arantxa Rodríguez?
El entrenador italiano ha dejado muy claro que no se siente cuestionado por el club. Ha elogiado la versatilidad de Fede Valverde, quien dice que podría jugar hasta de central. Cree que los canteranos están aprovechando las oportunidades que están teniendo. Ha insistido en la exigencia del calendario una vez más y ha dejado claro que el partido de mañana no es un partido más.
Tenemos que conservar el liderazgo. Voy a meter el mejor equipo posible, porque el partido más importante de todo este ciclo va a ser el de mañana. Es verdad que es un calendario exigente y creo que a poco estamos cogiendo el ritmo bueno para ilusionarnos.
Valladolid, Real Madrid, mañana a las 9 en Zorrilla, mirando de reojo a la Champions, Melchor.
Sí, ya hay lista de convocados, son 21 los jugadores, son baja Carvajal, Militao y Camavinga por lesión, Vinicius por sanción y volverá a la lista Lucas Vázquez, una lista en la que hay 4 canteranos al margen del ya habitual Asensio, está Fran González como portero y los defensas Jacobo y Lorenzo Aguado.
Mañana 4:15 en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Villarreal. Le ha preguntado Javi Gómez al Cholo Simeone por los objetivos del Atlético en Liga y Champions.
Yo le quería preguntar por su discurso. ¿Por qué en Champions es llegar a la final y en Liga el partido a partido y el alejarse del quinto puesto?
Porque en la Liga no hay final. Hay partido a partido.
El otro día le preguntamos a Enrique Cerezo si el discurso de eso de entre los 4 primeros ya cambiaba y nos reconocía que sí, que entre los 4 primeros sí, pero que se puede ser primero.
Lo que diga el presidente, todo lo que diga el presidente para mí va a misa.
¿Y qué noticias tiene Simeone para mañana en el equipo, Javi?
Con las bajas de Lenglet por sanción y de Javi Galán por el mismo motivo y además lesionado, Munilla afrontarán los del Cholo el partido ante el Villarreal, ex equipo de Alexander Sorloth, que podría entrar en la convocatoria después de trabajar con el grupo esta mañana. Habrá rotaciones, Reinildo y Lenormand apuntan al 11, Lino también, incluso en la delantera Correa podría dar descanso a Griezmann o Julián.
El Barça recibe el domingo al Valencia, pero son noticia en el Barça las renovaciones, Víctor Navarro.
Un par en 24 horas, el lateral izquierdo suplente Gerard Martín, firmado hasta 2028, y Ronald Araujo, que de tener contrato a 2026 pasa a 2031. Ninguno de los dos casos se detalla la cláusula de rescisión, pero hay que destacar la del uruguayo. El Celtrán tenía un blindaje de 1.000 millones de euros, y digo tenía porque ha desaparecido. Ahora tiene una opción de irse este mismo verano si ve que no tiene protagonismo. Ya hizo amago de irse este mes de enero a la Juve, por ahora se queda hasta verano y Araujo quiere la Champions como azulgrana.
La verdad que felicidad. Es enorme, trabajé mucho para esto y creo que lo estamos logrando y muy feliz, gracias a Dios. Se nota la confianza del club también en vos y eso es importante, quiere decir que estás haciendo las cosas bien, que el trabajo es bueno. Contento. Espero que sean grandes años y que puedan venir con títulos.
¿Alguna novedad importante en el Barça para el partido del domingo, Edu Badía?
Mañana último entrenamiento antes de recibir a Valencia, el domingo a las 9 en Montjuïc. Hansi Flick tiene las bajas por lesión de Íñigo Martínez y Dani Olmo. Se espera el 11 de gala con la vuelta de Iñaki Peña en portería y la duda de Marc Casado, Frankie de Jong en el pivote defensivo. Es importante volver a ganar en la Liga después de las 3 derrotas seguidas en casa y tras haber sumado solo 6 puntos de los últimos 24 en juego. Por ello, se espera una de las mejores entradas de la temporada de Montjuïc.
Hoy, por cierto, ha habido respuesta desde Getafe por las quejas del Barça en el arbitraje el otro día en el Coliseo, Gemma Santos.
Sí, aquello que dijo Hansi Flick de que parecía un partido de tenis. La verdad es que Bordalás ha sido muy elegante y muy contundente respondiendo a esas críticas, y eso que él personalmente ha sufrido acoso y hasta amenazas de muerte tras el empate ante los culés. Públicamente en el club hablan de que esas críticas de Flick son justificaciones por no haber podido ganar en Getafe, y Bordalás dice que son excusas y deja claro que Flick le ha faltado el respeto.
Respeto al que respeta, el que no respeta pues no merece ese respeto, y como he dicho en diferentes ocasiones, son excusas. Siempre se dice, ¿no? Esta persona es un señor, cuando ganas el 90% de los partidos porque estás en un equipo importante, pues es muy sencillo ser un señor, pero bueno, cuando dejas de ganar, tienes que ser igual de señor, ¿no?
Empatado a puntos con el Barça en la Liga está el Athletic de Bilbao, que recibe el domingo al Leganés y pierde efectivo el Valverde, José Ángel Peña.
Sí, cara y cruz para el técnico rojiblanco de cara a ese choque del domingo. La noticia positiva del día es la vuelta al grupo de Ollán Sancé tras un mes de baja debido a un esguince de tobillo y que volverá a la convocatoria tras perderse 5 partidos. Pero por el contrario, como decía, se confirman las lesiones de Galarreta, que sufre una lesión muscular moderada en el bíceps femoral de la pierna izquierda, y de Álvaro Yaló con un esguince en el ligamento lateral externo de su tobillo derecho. Ninguno de los dos estará ante Leganés el domingo.
Y en la Europa League... Ayer Lazio 3, Real Sociedad 1. La Real, Mauri Diáquez, va a tener que esperar a la última jornada para clasificarse.
La Real no compareció ayer en el Estadio Olímpico de Roma ante la Lazio. 3-0 al descanso, una primera mitad sencillamente lamentable. Expulsión incluida de Ayen Muñoz. Quitó en el descanso Imanol a los tres mejores, Cubo y Arzabal y Zubimendi, reservándoles para el choque del domingo ante el Getafe. Aún así, la Real tiene un 99% de posibilidades de pasar al playoff en el choque del jueves en Anoeta ante el PAOK de Salónica.
Vamos con noticias de la Liga.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Vamos con las previas de mañana. A las 2 de la tarde se juega el Mallorca-Betis. Noticias del Mallorca, Luis Ángel Trives.
Con un ambiente enrarecido llega el Mallorca al partido de mañana. No solo por los resultados, sino también por lo social. Porque va a haber protesta en el minuto 12, una pañolada tanto hacia la federación como hacia el palco, porque considera a la afición del Mallorca que no ha hecho lo suficiente el club para defender a sus aficionados y aficionadas tras lo que sucedió en la Supercopa, en Lleida. En lo deportivo, no puede contar Iagoba Arrasate con Valeri, y el técnico tiene muy claro que su equipo debe reaccionar ya.
Nosotros no estamos para fiarnos de nadie. Si llegamos con estos 3 partidos, que si mañana seguimos un poco por la misma línea, pues el Betis nos va a generar muchas dificultades. Entonces tenemos que volver a lo de antes, y el Betis nos ocupa, claro que sí, pero sobre todo lo que nos preocupa es lo nuestro.
El Betis, Anderson Ocaña, con muchas bajas y pendiente de la llegada de Anthony.
Hasta 9 bajas tiene Manuel Pellegrini para el partido de mañana, incluidos todos los laterales del primer equipo, tanto los de la parte derecha como de la izquierda, además de jugadores importantes como los Celso, como Fornals o como el Chibi Ávila, que sigue sin recuperarse. Un conjunto, el verdiblanco, que lleva una victoria de 9 en el Campeonato Nacional de Liga, que espera que esta noche llegue el fichaje de invierno, Anthony, procedente del Manchester United, pero que no podrá jugar ante el Mallorca. Habla Pellegrini de que hay que estar más unidos que nunca.
Yo creo que siempre la unión es muy importante. El fútbol es un deporte colectivo en que la suma de esfuerzos personales, funcionando con un funcionamiento colectivo, permite tratar de...
Pellegrini habla de unión en el Betis y en el Sevilla, que mañana recibe al Español desde las 6:30. Ha hablado García Pimienta del mercado, Víctor Fernández. El entrenador del Sevilla, García Pimienta, le ha dado esta mañana un repaso a todos los movimientos que hay en el mercado. Ha aprobado el fichaje del delantero Acor Adams del Montpellier, que llega mañana a Sevilla, ficha hasta el año 2029. Ha pedido públicamente también esta mañana a la rueda de prensa un lateral izquierdo para reforzar la defensa y ha dejado abierta la puerta a la salida de Suso, que negocia ahora mismo con el Valencia, y agradece a Badé y a Luque Bacchio su deseo de continuar en el Sevilla pese a las ofertas.
Sí, muy contento porque para empezar sabíamos que jugadores de la plantilla del Sevilla tienen mucho nivel y había la posibilidad de que viniesen en clubes de, pues bueno, de
con y al supuesto, final deciden como... quedarse. Agradecido García Pimienta. El Español, ¿qué noticias tiene para Sevilla, Juan Arias?
El último fichaje, Urco González, estará en la lista que dará el técnico Manolo González en unos minutos. La principal novedad respecto al equipo titular es la de Roberto Fernández, que tras debutar con gol ante el Valladolid puede dejar en el banco a Béliz. El técnico ha dicho en la previa que el club tiene que hacer malabarismos para fichar porque literalmente no hay un euro en caja.
Vamos a contar también cómo está el Villarreal para el partido de mañana ante el Atlético de Madrid. Juan Igual.
En el Villarreal, Munilla, la última hora es que se cae de la lista de convocados Dani Parejo con un problema en el dedo del pie. Además, Marcelino sigue teniendo las bajas de Pedraza e Elías Ajomás, pero recupera a Diego Conde. Mañana decidirá el técnico asturiano si Diego Conde vuelve a la portería o si sigue jugando Luis Junior.
Última hora también en el Valladolid para el recibir el colista al Real Madrid, Juan Carlos Amón.
Semana convulsa en Pucela, solo cuenta con 16 profesionales, Diego Coca, para este partido, ya que Juma salió tras pagar la cláusula, Sommer y Moro están lesionados, Yuri sancionado, Kennedy y Machís no cuentan para el técnico. Sin entradas a la venta, el club actúa contra la cesión ilegal de abonos y el técnico, además, dejando la puerta de salida abierta en caso de que los refuerzos sean insuficientes.
La semana que viene me siento y hablamos. Cuando termine la semana que viene veremos cómo estamos y en base a eso veremos qué plantel pudimos armar y ver cómo hacemos para seguir compitiendo.
¿Y qué noticias tiene el Valencia para enfrentarse el domingo al FC Barcelona, Rafa Villarejo?
Con la duda de Sadik y Enzo, lo del nigeriano está más complicado por sus molestias en la rodilla, aunque Corberán no descarta a ninguno de los dos. Siguen siendo baja Rafa Mir y Diakabi por lesión y Mosquera por sanción. El técnico valenciano espera la mejor versión del Barça y cree que centrarse en encontrar un antídoto ante Lamine Yamal sería un error.
Cuando enfrentas una plantilla como el Barcelona, individualizar sus comportamientos es un error, que solo te permitiría que otros individuos se beneficien de tu individualizar algo tan en concreto. Barcelona es un equipo completo.
Recuerdo que la jornada se abrió a las 9 con el partido entre Las Palmas y Osasuna en tiempo de juego en Cope Más, y anoche contó en el partidazo Isaac Fouto que el lunes se va a producir la renovación y mejora de contrato de Luis de la Fuente como seleccionador. En segunda división, ¿cómo viene el fin de semana, Alex Salguero?
Jornada 24 que se abre a las 8 y media en el Martínez Valero con el Elche, que dormirá líder si gana, recibiendo a Eibar. El sábado, el segundo, el Racing de Santander visita Córdoba. Hay un duelo en el descenso entre Tenerife y el Dense, en el que va a debutar Oltra en el banquillo, y el Levante visita un Deport que ha conseguido retener a Yeremay. El domingo el líder, el Almería, viaja al Albacete. Hay un Málaga-Zaragoza y se estrena Plat como técnico del Castellón en Oviedo. La jornada se cierra el lunes con el Cádiz-Mirandés.
Supercopa femenina, vamos a tener el domingo final Barça-Madrid, Arancha.
Un partido que se va a jugar el domingo a las 12 después de que el conjunto blanco se impusiera en las semifinales por 3-2 a la Real Sociedad. Linda Caicedo fue la mejor futbolista del encuentro, de un encuentro en el que hay que anotar la grave lesión de la madridista Melanie Leupold, que tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 27.
Estas son las quejas de Toril, entrenador del Real Madrid, antes de la final contra el Barça.
No entiendo muy bien el horario, no entiendo muy bien el calendario, no entiendo muy bien que tengamos que jugar con menos de 3 días, que se beneficie al equipo de la otra semifinal, claramente. El Barcelona decide cuándo entrena, nosotros nos tendremos que levantar a las 8 de la mañana para entrenar el sábado. Ya nos ha pasado.
Con toda esa polémica, la final el domingo a las 12 del mediodía. ¿Y el fin de semana en la Liga F, Íñigo Jodrá?
Es la jornada de 16, Munilla, la que ya disputaron hace unas semanas Barcelona, Real Sociedad, Atlético de Madrid y Real Madrid, los 4 de la Supercopa, es decir, que se disputarán 2 partidos menos este fin de semana. Destacamos la visita del Atlético, que quiere recortar puntos con los de arriba, al Valencia, que continúa colista. Además, el Costa de Tenerife recibe al Madrid Club de Fútbol Femenino, el Español se enfrenta al Sevilla y tenemos duelo por todo lo bajo entre Betis y Deportiva Banca.
Enseguida se la juega España en el Mundial de Balonmano.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
Paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Este invierno no para de llover.
Sueña con un verano en Grecia y su cielo azul, o con Noruega y su sol de medianoche.
¿Eh?
Con Costa, adelántate al verano. Reserva tus próximas vacaciones con todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Consulta condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Partido trascendental a las 3:30 en el Mundial de Balonmano, España-Portugal, Luis Malvar.
Bueno, pues en apenas 9 minutos y 34 segundos comienza la primera gran final de los hispanos en este Mundial si quieren estar en cuartos de final. España-Portugal, los hispanos que salen prácticamente con todo, no les vale nada más que ganar, ganar y ganar. Saben lo que pasó ante Noruega, intentan corregir, salen heridos, como me decían ayer en la concentración. Y lo dicho, en 9 minutos ya 13 segundos comenzará la primera final entre España y Portugal. 13 segundos comenzará la primera final entre España y Portugal, donde solo nos vale ganar.
Tenis, ojo al abucheo de Australia, Djokovic retirándose ante Zverev. Djokovic se retiró por lesión y ya tenemos final en Australia, Ángel García.
Sí, Muni, ya conocemos la final del Abierto de Australia, que va a enfrentar al alemán Alexander Zverev y al italiano Jannik Sinner, el gran favorito sin duda a revalidar su título. Zverev se ha metido después de ganar el primer set eterno, 80 minutos, a Novak Djokovic y ver cómo el serbio se retiraba por un pequeño desgarro muscular, esa lesión que se produjo ante Carlos Alcaraz. Ha dicho que si hubiese ganado el primer set seguramente hubiese seguido jugando y, ojo, ha dejado abierta la puerta a retirarse en este 2025 y no volver a Australia el año que viene. Por su parte, Sinner ganó con comodidad al estadounidense Shelton, así que la final, Sinner-Zverev.
En la Euroliga de baloncesto ayer hubo duelo español fratricida, se lo ganó el Real Madrid a última hora al Baskonia, Bruno Casar.
Mario Gesson ya es el nombre propio en la victoria del Real Madrid por 1-90-89 ante Baskonia gracias a un triple sobre la bocina que decantó el partido para los blancos, que a punto estuvieron de desperdiciar la renta de 9 puntos que consiguieron a falta de 3,5 para el final del partido. Desastroso, eso sí, el Real Madrid en ciertos aspectos estadísticos. Concedieron 21 rebotes ofensivos y realizaron 29 tiros de campo más que Baskonia, que se coloca ahora con esta derrota a 3 victorias del play-in, donde tenemos que colocar séptimo al Real Madrid.
Bueno, después del partido, Pablo Laso, técnico de Baskonia, se mordió la lengua con el arbitraje.
No voy a hablar del arbitraje, ¿vale? Es que luego me cuesta pasta, ¿sabes?
Pero te ha costado una técnica.
Sí, pero bueno, una técnica en un partido, pero es que lo otro me cuesta pasta. Entonces no puedo hablar del arbitraje. Prefiero que lo valoréis vosotros.
Pero hoy Baskonia ha presentado una protesta formal ante la Euroliga por ese arbitraje, Roberto Arrillaga.
Pues no es la primera vez que Pablo Laso se muerde la lengua para no tener que pagar los 5.000 euros que sí tuvo que abonar Joan Peñarroya por criticar a los árbitros tras el partido frente a la Estrella Roja. El que sí se ha quejado ha sido el Baskonia, porque el club azulgrana ha elevado una queja al director de arbitraje de la competición, Daniel Yerrezuelo, tras sentirse agraviado por varias decisiones en el Movistar Arena en el partido de ayer. Hay que recordar que Baskonia ha perdido hasta 6 encuentros por menos de 2 puntos en lo que llevamos de Euroliga, y en la mitad de los mismos con decisiones más que discutibles en contra del equipo baskonista.
Y hoy juega el Barça, lo hace en Francia, buscando otra victoria más, Albert Díez.
Sí, el Barcelona ha buscado hoy la sexta victoria seguida entre todas las competiciones. Si gana en la pista de l'Asvel, sumará 14 victorias en la Euroliga que le permitirían mantenerse en ese grupo de cabeza y en zona de playoff. El equipo está invicto en Europa en este 2025 y parece el de hoy un partido propicio para seguir creciendo ante un Asbel que lleva 10 triunfos. Peñarroya debe hacer un descarte. El enfrentamiento se juega a las 8 de la tarde.
Y más de baloncesto, porque en la NBA anoche, la pasada madrugada, se dieron a conocer los 10 titulares del All-Star. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Por el este, los elegidos fueron Jalen Brunson, Donovan Mitchell, Tatum, Antetokounmpo y Karl Anthony Towns. Por el oeste, Shai Gilgeous-Alexander, Curry, LeBron, Durant y Nikola Jokic. En lo deportivo, Víctor Wembanyama reinó en París en el primero de los dos partidos que los Spurs y los Pacers juegan en la capital francesa. San Antonio ganó por 30 y precisamente esos fueron los puntos que notó Wemby. De los otros 13 partidos de la noche, destacar dos resultados llamativos: la derrota en casa de los Thunder ante Dallas y la de los Celtics, que cayeron por 21 en su visita a los Lakers.
Una mala noticia de la Liga CB en Gran Canaria: Carlos Alocen se ha roto el ligamento cruzado de la rodilla. Y vamos a cerrar con una buena noticia en ciclismo, porque Eric Frade, Javi Romo sigue líder en el Tour Down Under en Australia.
Otra llegada más o menos masiva, con triunfo para el francés del Cofidis Car por delante de Bauhaus y de un Narváez que con la bonificación se coloca a 4 segundos de liderato del Movistar Javier Romo justo antes de la etapa reina con subida a Vilunga Hill.
Pues hasta aquí, Pilar, lo esencial del deporte a las 3:25 de la tarde de este viernes.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Viernes, hasta ahora toca resolver el reto Pedro Martín de la semana, que es muy bonito porque, mira, va de música clásica y en homenaje al rival del Real Madrid esta semana en la Champions, de Salzburgo, que era la patria chica, el lugar donde nació un grande como Mozart. Hola, Peter Martín.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, encantado con este reto del que vas a poner tú enseguida solución.
¿Luego tenemos musiquita o no?
¿Cómo? ¿La musiquita? No, pues no hemos sacado musiquita. Podríamos bueno, haberlo hecho, pero...
Habéis sacado unas palabritas para saber quién es.
Hombre, vale, eso vale. Sí, eso seguro.
Por supuesto. Pues eso, un compositor bohemio, porque es nacido en Bohemia, en la región histórica que ahora pertenece a Chequia, que era un judío converso, muerto en 1911, y después de morirse, pues dijeron los nazis, pues este, como era un judío antes, pues no lo queremos, y lo denigraron. Un compositor que hizo, creo que fueron 9 sinfonías, y la quinta, un trocito de esa quinta sinfonía lo utilizaron unos patinadores canadienses para hacer su ejercicio en el patinaje artístico y ser campeones olímpicos en los Juegos Olímpicos de Vancouver. Y la vida de este compositor y la música la utilizó Luchino Visconti para hacer Muerte en Venecia. Y después de esto, tú lo adivinaste el martes y seguro que hay gente que lo adivinó antes.
Bueno, pues a ver la solución.
Era bajito, no era realmente un bellezo. Bueno, pues el caso es que el atractivo de Mahler sobre las cantantes de ópera era fulminante. Pero eso sí, Mahler tenía el extraordinario buen gusto de que solo ligaba con las que eran muy buenas.
Gustav Mahler, ¿qué te parece el sonido de resolución? Es
que me encanta con el... No sé cómo se llama, perdón, pero con el locutor de la televisión española que hace los conciertos de Año Nuevo, uh-huh, y que ha contado cosas de Mahler que yo no sabía, por ejemplo, que era un ligón, mírale.
Maravilloso, creo que era Arteaga, ¿no? Me parece, pero bueno. En fin, esto es la quinta sinfonía, Muerte en Venecia.
Y el que quiera ver el patinaje artístico de 2010 está súper chulo. Esa pareja canadiense que son buenísimos, además.
¿Quién ha ganado esta semana, Íñigo Jodra?
El primero en acertarlo, Muni, ha sido Carlos Bedo Arias.
¿Fue el lunes, me parece?
El martes.
El martes, bueno. Ya,
como
tremendo,
tú.
Tremendo.
Como Muni. Ahí estamos.
De casualidad, mira, fue de casualidad. Me encantan tus retos. Un abrazo, Peter Martín.
Adiós, chicos. Adiós.
Venga, un poquito del partidazo de anoche, hablando del futuro de Vinicius.
Años para ir a Arabia, hay de sobra. Puede seguir en el Real Madrid, intentar ganar.
Va a seguir Cristiano allí. Cuando quiera ir a Arabia,
probablemente.
Quien quiera ir, va a estar Cristiano todavía ganando 200 millones de euros.
Exacto. Y a los árabes, el dinero del petróleo no se les va a terminar. Así que si no es este año, o dentro de 3, o dentro de 4... Hombre, digo yo, antes ir a Vini para allá, digo yo, se retirará Cristiano.
Bueno,
de que pase.
Como ha dicho Capure en el Madrid.
Bueno, en esta operación, la verdad es que sería para planteárselo. Yo jamás vendería a Vinicius, pero una oferta de 300 millones...
¿De qué quedamos?
Yo jamás, si yo fuese dirigente del Real Madrid, no me desprendería nunca de un jugador que está entre los mejores del mundo. Pero son 300 millones en la mesa al club y al jugador se está hablando en varios años llegar hasta 1.000 millones de euros. Entonces, no entiendo la duda de Vinicius porque es muy joven, porque tiene mucho que ganar y ayer, como dice Melchor en Real Madrid Televisión, volvió a dejar claro y lo hizo el día que recogió el premio de Bes, que quiere ser una leyenda del Real Madrid y escribir una
incluso
página.
Incluso por eso igual
Madrid,
preguntamos también no, ahora en el 106.3. Pero hoy la pregunta a los oyentes, ¿cuál es, Íñigo?
También con Vini como protagonista, preguntamos con qué tridente te quedas. ¿El del Madrid, Vini, Mbappé, Rodrigo, o el del Barça, Rafinha, Lewandowski y Yamal? Superados los 1.100 votos, diferencia mínima, 51% se quedan con la del Madrid.
Pues es que no es fácil la pregunta. Es bueno, complicado. A lo mejor la tiene más clara alguno de los que entren a partir de ahora. En el 106.3. 96.3 de la frecuencia modulada de Madrid.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en la tarde de COPE. When you try your best but you don't succeed.
Si algo se presupone de un político es que este tenga vocación de servicio, pero lo que hace Óscar Acero, el alcalde de un pequeño pueblo de Lleida, llamado Bovera, va más allá de la obligación que se presupone a su cargo. Lo suyo es pura entrega a sus vecinos, y te voy a contar por qué.
Cada semana vamos cambiando de vecinos porque el que compra una semana mejor compra para 15 días. Yo puedo llevar, contando a mí, 9 vecinos. Normalmente es gente mayor o gente que son inmigrantes que están aquí trabajando en el pueblo, no tienen carnet, y normalmente el que compra una semana, la otra semana no viene. Y si ellos mismos se van regulando.
Hace 7 meses que cerró la única tienda de su pueblo, un municipio de 290 habitantes, y desde entonces, cada miércoles, baja en su taxi a 8 de sus vecinos al pueblo de al lado para que puedan hacer sus compras. Sí, además de alcalde, Óscar es taxista. Y estas carreras, por supuesto, no las cobra. Quedan a las 10:30 de la mañana, se van a Flix, a 17 kilómetros de Bovera, y luego vuelven. Esto equivale más o menos a unos 20 minutos en coche. Bovera es un pequeño pueblo de menos de 300 vecinos, la mayoría de ellos mayores o inmigrantes sin carnet de conducir. Por eso, cuando en junio cerró su única tienda, se les vino un problema importante encima. Óscar tiene claro el que él ponga su taxi no es una solución, solo un apaño mientras llega la ayuda oficial.
Los vecinos están muy contentos, lo que pasa que es una solución que va dirigida a los políticos, porque los políticos se tendrían de poner un poco, no un poco, mucho encima de los municipios pequeños, porque tenemos unas demandas que ellos parece que no lo sepan. Yo creo que están viviendo en otro planeta, que si no están en el planeta Tierra. Si estuvieran no pasaría estas cosas.
Óscar tiene 60 años y desde hace 14 es alcalde de su pueblo. Conoce de primera mano cuáles son los problemas de la España rural. Envejecimiento, despoblación, desconexión digital, la sanidad.
Arreglando 3 municipios, arreglan toda España, que dice que no, todos tenemos el mismo problema. Lo que pasa es que a ellos ahora se les ha ocurrido España vacía, Cataluña vacía, y si traemos gente y no tenemos tiendas, ¿para qué queremos la gente? ¿Dónde van a vivir? ¿Dónde van a comprar? Y esto ellos no lo entienden.
Y como digo, hasta que esa ayuda llegue, el ayuntamiento no se queda parado y va buscando soluciones. De hecho, acaba de comprar un local para instalar próximamente una tienda de alimentación. En este sentido, Bovera ya tiene experiencia. No es la primera vez que recupera un negocio. Hace justo un año reabrió la panadería que había cerrado. Sin embargo, Óscar espera soluciones definitivas para los problemas de la mal llamada España vaciada. Eso sí, hasta que llegan, este alcalde no se cruza de brazos, se remanga y se pone a hacer horas extras de lo que sea, incluso de camarero.
Yo cuando llevo una persona mayor al médico y resulta que su hijo no puede venir, yo dejo el taxi en el hospital y lo acompaño dentro de la consulta. Lo que no puedes es dejar a una persona mayor que te da consentimiento su hijo, entra tú y por lo menos sabrás lo que te dice el médico. Y esto sin cobrar, porque yo le cobro el viaje, pero las horas de que estoy allí creo que no le debo cobrar.
Quedarse sin tiendas, sin panadería, sin bar, no son los únicos problemas a los que se enfrentan los vecinos de Bovera. El 37% de su población tiene más de 65 años. Hablamos de una población mayor que cada vez tiene que hacer más visitas al hospital y al centro de salud. Y en este caso también es Óscar quien les lleva.
Por lo menos sabrás lo que te dice el médico. Y esto sin cobrar, porque yo le cobro el viaje, pero las horas de que estoy allí creo que no le debo cobrar.
Es decir, Óscar ejerce de alcalde, de taxista, de camarero, acompañante también de mayores. El ejercicio que hace de su cargo público va más allá del deber. Hace un esfuerzo adicional y lo hace por amor a su pueblo, a sus vecinos. Pero como se suele decir, el que no llora no mama. Y hay una cosa que tiene muy clara.
Y así vamos, el que se queja se le arregla, el que no se le queja, allí se quedará el problema. Y esto es una vergüenza por parte de los políticos.
Para conseguir las cosas hay que quejarse, y eso es lo que hace Óscar cada vez que tiene ocasión. Mientras los remedios administrativos se retrasan, hay quienes, como él, hacen todo lo posible por sostener a sus comunidades, a veces incluso con sus propias manos, desnudas, pero llenas de voluntad.
Winston Spencer Churchill died today at the age of 90. NBC News presents a special report on the man and his life. Here is NBC News correspondent Meryl.
Así anunciaba la NBC el fallecimiento de Winston Churchill. Era precisamente un día como hoy, un 24 de enero de 1965. Fue el primer civil en recibir un funeral de Estado en el siglo XX. El funeral se celebró en la Catedral de San Pablo y, pese al frío invernal, las calles de Londres se llenaron de gente para despedirlo. Estamos en 1965, una época en la que cuatro jóvenes de Liverpool dominaban el panorama musical. Los Beatles encadenaban éxito tras éxito en una época en la que en Londres empezaban a verse minifaldas por las calles y el peinado de moda entre las mujeres era el famoso Tweedy, un pelo muy cortito. El mundo estaba inmerso en la Guerra Fría y faltaban 4 años para ver llegar al hombre a la luna. ¿Sabías que Churchill, además de ser un líder en tiempos de guerra, también fue pintor, escritor y hasta ganador de un premio Nobel? Estamos hablando de un hombre que cambió el curso de la historia tanto por sus aciertos como por sus errores. Íñigo Palomar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Dónde estamos exactamente, Íñigo?
Pues fíjate, Pilar, ese niño que ves en el colegio es el hijo de un ilustre diputado de la Cámara de los Comunes del siglo XIX. El niño es Winston Churchill.
¿Es ese?
Sí, ese que ves ahí sentado y que además no se está portando demasiado bien, porque estamos en el internado de St. George, donde Churchill no destacaba precisamente por sus notas ni por su buen comportamiento.
Bueno, y eso que acabó siendo una de las mentes más brillantes del siglo XX.
Claro, pero eso lo descubriría mucho después. Durante sus años escolares, sus maestros lo describían como un estudiante problemático y rebelde, pero su amor por la historia y la oratoria ya empezaba a despuntar.
Y parece que esa rebeldía también lo llevó a la acción. Durante la Guerra de los Bóeres, en 1899, un joven corresponsal del Morning Post británico protagonizó una de las aventuras más memorables de aquella guerra librada en Sudáfrica, la épica huida de un campo de prisioneros en Pretoria, a lo largo de 500 kilómetros y durante varios días, sin apenas alimentos.
Exacto, Winston Churchill tenía 25 años cuando fue a cubrir como periodista aquella guerra, como periodista y no como soldado. Durante un viaje en tren, el convoy fue atacado por los bóeres, que eran soldados de origen neerlandés que luchaban en plan guerrilla, como luego descubriríamos en Vietnam y en tantas otras guerras. Churchill, siendo periodista, lideró a los soldados que viajaban en ese tren. Imagínate ahora un corresponsal liderando a un ejército. Acabó siendo capturado, consiguió huir y lo relató en un telegrama donde, teniendo en cuenta la capacidad literaria área del bueno de Winston, no faltaba ni un detalle. Claro, todo aquello le valió para alcanzar una gran notoriedad que le ayudaría a lanzar su carrera como político.
Vaya, un comienzo de vida desde luego bastante aventurero. Sí. Luego se casó con Clementine Hozier, con la que tuvo 5 hijos. Clementine lo acompañó hasta el día de su muerte. ¡Ah! Pero también debemos hablar de sus errores, como la campaña de Galípoli durante la Primera Guerra Mundial.
Sí, aquella fue uno de sus episodios más oscuros, su decisión más controvertida. Estamos en 1915 y llevamos más de un año de gran guerra, de la Primera Guerra Mundial. El primer Lord del Almirantazgo, Winston Churchill, que hasta el momento estaba teniendo un desempeño formidable en su puesto, pensó que podría abrir un nuevo frente en Turquía para debilitar al Imperio Otomano, pero resultó ser un desastre. Miles de soldados perdieron la vida y la prensa se cebó con Churchill y su reputación sufrió enormemente.
De aquel fracaso, Churchill dejó esta reflexión. El éxito no es el final. El fallo no es fatal. Es el coraje para continuar. Es lo que cuenta. El bueno de Winston siempre tenía, la verdad, que una frase para cada momento.
Para cada momento. Desde Galípoli a Winston le costó mucho volver a tener la fama de antes. Dimitió del gobierno, se unió al ejército los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, luego encadenó muchísimos puestos en la administración. Fue ministro de municiones, secretario de Estado para Guerra y Aire, secretario para las colonias, canciller de Hacienda, elogió a Mussolini por su posición contra Lenin y a principios de los 30 pasó unos años malísimos. Piensa que tenemos a Winston Churchill de casi 60 años que sentía que no acababa de despegar y que los años pasaban, que su carrera política se estancaba. Alcoholismo, Pilar, mucha bebida, muchos episodios de depresión. Empezó a escribir en esa época muchísimo, todas las novelas que conocemos de Churchill. Incluso le atropellaron en la Quinta Avenida en Nueva York porque no miró que los coches venían de otro lado. Podemos decir que nada le iba bien, ni en lo político ni en lo financiero.
Bueno, los accidentes que marcaron también su vida. Llegamos a enero de 1933 y hay un nuevo canciller en Alemania. Su nombre es Adolf Hitler. Y por aquel entonces nadie le tomaba en serio, ni sus rivales ni la prensa. Sin mayoría en el Parlamento, parecía más una marioneta de los conservadores que el cruel dictador en el que se convertiría luego. Pero Winston Churchill reconoció enseguida la amenaza para la civilización que suponía el austriaco.
Fue de los primeros. Para febrero de aquel año, Hitler ya había suprimido la mayoría de libertades y las camisas pardas y hacían estragos en las calles de Berlín. Fue Churchill quien empezó a advertir que pronto Alemania superaría a Gran Bretaña en producción de fuerza aérea.
Pero nadie le hizo caso. Y con estos mimbres empieza la Segunda Guerra Mundial. Era septiembre de 1939. El primer ministro del Reino Unido, Chamberlain, lleva años practicando las políticas de apaciguamiento, intentando disuadir a Mussolini y a Hitler de no iniciar un conflicto. Pero la guerra ya es inevitable. Gran Bretaña le declara la guerra a Alemania y Chamberlain nombra a Churchill como primer Lord del Almirantazgo.
Que es el puesto que tenía cuando fracasó en Galípoli. Imagínate la confianza que le tenían.
La guerra no va bien. El Tercer Reich ha ocupado Noruega. Han invadido Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos. Chamberlain ha perdido la confianza del Parlamento y hay que elegir un sustituto. Un hombre que lidere al mundo libre hacia la victoria. Un hombre que alertó sobre Hitler desde el principio. Y ese hombre es Winston Churchill.
We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight.
Y ahora estamos aquí, en los cuartos de guerra de Churchill. Este búnker bajo tierra fue el corazón estratégico de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial.
Pilar, mira este mapa que tenemos aquí delante. Desde aquí se dirigieron operaciones cruciales como la Operación Dínamo, que logró evacuar a más de 300.000 soldados aliados de Dunkerque que estaban totalmente encarcelados en una playa por los nazis.
Pues aprovechando que estamos en este búnker, en el que seguramente se vivieron los episodios más importantes de la vida de Churchill, quiero saludar a Juan Jesús Pleguezuelos, que es profesor y divulgador de historia, que nos escucha desde Granada. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido a los cuartos de guerra de Churchill.
Un placer.
Venimos contando la historia de Winston Churchill, que murió un día como hoy, hace 60 años, y hemos llegado a su primer mandato como primer ministro. Es el momento más importante de su vida, ¿verdad?
Seguramente. Él dijo que sentía que llevaba toda su vida preparándose para ese momento. O sea, su carrera como militar, como político, como escritor, como miembro del gobierno, le habían llevado hasta ese momento y estaba perfectamente preparado para dirigir la resistencia ante los nazis.
En aquel año 1940, Churchill pronuncia sus discursos más recordados.
All its power and might steps forth to the rescue.
Aquel que dice, no tengo que ofrecer más que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor, o el famoso, lucharemos en Francia, lucharemos en los mares y océanos, defenderemos nuestra isla, cueste lo que cueste. Profesor, tenía un don, sin duda, para la oratoria. ¿Fue su gran arma?
Desde luego que sí, podemos considerarla su arma principal, también unida a su carisma. Son pocos los momentos en la historia en los que se encuentran tales líderes carismáticos que usan su elocuencia para cosas buenas o para cosas malas. En este caso, bueno, el fin fue bueno.
Bueno, yo creo que si Churchill, no sé si piensa lo mismo, profesor, si viviera hoy seguro que sería un gran influencer o tendría una tienda de camisetas con algunas de sus frases míticas y motivadoras, ¿no? Como esa de el problema de nuestra época consiste en que los hombres no quieren ser útiles sino importantes. Es que nos dejó muchísimas frases, muchísimas expresiones que todavía hoy recordamos y repetimos todos.
Bueno, en esta época de redes sociales, sin duda alguna, arrasaría. Y es que, verdad, sus sentencias sintetizan toda una filosofía de vida, sobre todo en ese momento en el que se estaba viviendo.
En la victoria aliada de la Segunda Guerra Mundial, ¿cuánto mérito se le puede otorgar a la figura del británico?
Pensemos que llega un punto en la Segunda Guerra Mundial en el que solo Gran Bretaña está haciéndole frente a los nazis. Y desde luego Gran Bretaña no hubiese podido resistir, no se hubiese mantenido unida sin ese gran líder carismático que fue Churchill. Churchill fue capaz de unir a su país, dirigir, animarlos, motivarlos y hacerles que resistieran frente a los nazis. Si no hubiese estado ese líder carismático y elocuente como era Churchill, probablemente Gran Bretaña o hubiese sido derrotada o seguramente hubiese negociado como mucha gente quería dentro del gobierno de Churchill.
Lo curioso es que termina la guerra, ganan los aliados y se celebran en el Reino Unido elecciones generales y Churchill es la persona más popular de Occidente, pero resulta que el hombre que había guiado con éxito a los británicos en la guerra pierde las elecciones en tiempos de paz. ¿Por qué?
A lo mejor puede ser que fuese un magnífico líder en tiempos de guerra, pero no fuese percibido lo mismo para en tiempos de paz. También se dice que cometió errores en su campaña, quiso tensionar demasiado provocando una reacción en la oposición y aglutinando el voto de sus opositores.
Estamos recordando la figura de Winston Churchill cuando se cumplen 60 años de su fallecimiento. De él precisamente parte la idea de unos Estados Unidos de Europa, una familia europea que viva en paz, seguridad y libertad. ¿Fue el precursor de la actual Unión Europea?
Y desde luego, no sabemos si el precursor, pero desde luego que sí, uno de los precursores. En esos momentos de la Guerra Fría con dos gigantes como eran la Unión Soviética y Estados Unidos, desde luego la solución lógica para Europa era la Unión. Ahora en perspectiva lo vemos claro, pero en aquellos años, pues solo alguna gente sagaz como el mismo Churchill ya se atrevían a proponerlo.
Estamos en plena Guerra Fría ya. Churchill ya ha acuñado el concepto de telón de acero, un mundo dividido entre el bloque del Este y los países del bloque occidental. Y llega entonces a los 77 años, su segundo periodo como primer ministro que terminaría en 1955 por sus problemas de salud, incluido un derrame cerebral muy grave.
Este hombre, o sea, era un león. Incluso en la Segunda Guerra Mundial, cuando él va a visitar a Roosevelt, en mitad de la visita ya sufre un microinfarto y dice, no, yo tengo que seguir adelante. O sea, es que estamos hablando de ya una edad muy, muy avanzada. Pero de alguna manera ya era inevitable que se tuviese que retirar porque estamos hablando de un hombre que se acercaba a los 90 años.
Bueno, pero tenía una salud de hierro y llevaba muy mala vida porque le gustaban todos los excesos, bebía sin parar, ¿no? Porque le encantaba el whisky, comía también y fumaba a todas horas.
Desde luego que en ese sentido no era en absoluto un ejemplo de buenos hábitos. Es curioso, si queremos contraponerlo, Hitler era vegetariano. Siempre es curioso contrastar estos dos... estos datos.
¿Hubiera sido posible un Churchill sin Hitler? ¿O un Hitler sin Churchill?
Pues seguramente no. Seguramente estamos hablando de dos grandes líderes, uno para el mal, otro para el bien, dos muy carismáticos, dos que supieron unir a sus pueblos. Y es verdad que en ese sentido, pues sí, los dos se encontraron en la historia.
Estamos en el último mandato, el segundo mandato como primer ministro de Winston Churchill, y es coronada la reina Isabel II. ¿Cómo era su relación con la reina?
parece que tenían una relación paternal. O sea, cuando ella llega, ella tenía 25 años y Churchill ya era más que una leyenda. Estamos en el año 52. O sea, Churchill ya llevaba una larguísima carrera en la que había tenido muchísimo éxito. Y parece ser que sí, que había una relación cómplice de un tanto paternal.
Porque Churchill conoció a 6 reyes, creo, ¿no?
Sí, creo que sí, sí.
¿Y qué opinión tenía sobre Franco y España? Porque nos visitó en varias ocasiones.
Bueno, vencer a los nazis dependía de que España no entrase en la guerra. Y es curioso, pasaron varias décadas y se descubre que hubo sobornos a los hombres allegados a Franco para convencer a Franco de que Franco no entrase en la guerra. Si Franco entra en la guerra, seguramente hubiesen ganado los nazis porque se hubiese controlado el estrecho de Gibraltar, el paso al Mediterráneo, y para los aliados hubiese sido imposible vencer en esa guerra. Churchill estuvo en España visitando a Alfonso XIII y luego ya de mayor vino como turista VIP.
...60 años de la muerte de Winston Churchill... ...un hombre que además de ganar guerras... ...escribió más de 40 libros... ...y que de hecho ganó el premio Nobel de Literatura... ...en 1953... ...bueno, parece que no había nada que no pudiera hacer este hombre... ...porque también era un enorme pintor. Son las curiosidades, profesor... ...que no sé si les enseña también a todos sus alumnos...
Bueno, este tipo de curiosidades siempre gustan muchísimo a los alumnos. Desde luego, efectivamente, ese carácter humanista de uno de los grandes genios políticos de la historia siempre asombra. Dices, pero bueno, ¿cómo este hombre pudo hacer tantas cosas a lo largo de su vida y triunfar de esa manera y sobreponerse también a sus fracasos, que también los tuvo?
Bueno, pues hemos repasado la figura de Winston Churchill en el día de hoy, cuando se cumplen 60 años, 6 décadas de su fallecimiento. Y lo hemos hecho con Juan Jesús Pleguezuela, profesor y divulgador de historia. Profesor, que también tiene su canal de YouTube, donde le podemos escuchar hablar de Churchill, de otros grandes líderes políticos y de muchos acontecimientos históricos.
Así es, me hago llamar el profesor inquieto y ahí, bueno, pues ahí divulgo sobre historia, especialmente dirigido para estudiantes.
Pues Juan Jesús Pleguezuelos, muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos.
Un placer.
Íñigo Palomar, gracias también a ti. Bonito viaje al que nos has invitado hoy.
Hasta luego, Pilar.
Bueno, hablando de viajes, también podemos viajar mucho a través de Fitur, la Feria Internacional del Turismo que se está celebrando estos días en Madrid. Que nos gusta viajar a todos, especialmente al extranjero, pero lo cierto es que al final acabamos diciendo, ay, como en España, en ningún sitio. ¿Tú recuerdas la última vez que dijiste esta frase? ¿En qué situación estabas o en qué país? En Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Ay, Pilar, yo siempre que salgo, lo mejor es volver. Mira que estoy a gusto fuera, ¿eh?
A mí me encanta viajar.
A mí igual, pero cuando ya estás 15 días por ahí, dices, ya llegas a tu casa y dices, como en casa de uno en ningún lado.
Rosa, 15 días es un lujo.
Bueno, 15 días te digo cuando te vas fuera.
¿Tú te vas 15 días?
No, yo no. En verano, por ejemplo. En verano, antes cuando viajaba, cuando era joven. Cuando cruzas el charco, no te vas a ir para una semana que no te merece la pena. Nueva York, muy bonito, pero a los 15 días dices, mira, yo en mi casa ya tan a gusto, ¿eh?
Lo primero que se echa de manos es la comida.
La comida.
Hasta las acelgas. ¿Quieres comer acelgas? ¿Quieres comer judías verdes, brócoli?
Que sí, que
sí. ¿Echas de menos la comida española?
Desde luego. Y las playas, vas por ahí, sí, playas maravillosas, pero es que aquí las tienes igual de bonitas o más. Y no hace falta irte tan lejos. La fiesta, a ver, es que la fiesta del ambiente, como aquí, en ningún lado. Y luego, claro, pues es que José Luis no es de salir fuera de España, porque como dice, aquí es que hay muchas cosas por ver.
Buenas tardes, gente. Yo lo único que salí hace muchos años de mi pueblo, San Cebrián de Campos, en la provincia de Palencia. Vivo muchos años aquí en Madrid, pero estoy muy orgulloso de ser español y de la tierra que tenemos. La comida, la gente, las tabernas, las bodegas, todo. Yo no necesito salir de España para disfrutar. Hay muchas cosas que disfrutar en España. Y un abrazo para todos.
Sí, y fuera también, ¿eh? Hay muchos sitios para ver y disfrutar, pero los bares, las bodegas, la gente. Es que, claro,
el sol.
José Luis tiene toda la razón.
El tiempo.
El tiempo, desde luego que sí. El carácter que tenemos aquí en España, el ambiente que
hoy nos estamos poniendo muchas medallas, ¿eh?
En las calles, pero es verdad. Es cierto, lo que pasa que bueno, hay que salir fuera para valorar.
Para conocer el mundo también y valorar lo que tenemos.
Claro, y cuando te vas fuera, pues te das cuenta de lo que tenemos aquí.
Buenas tardes, gente. Como en casa, en ningún sitio, en este caso en España. Yo soy transportista, recorro toda Europa y tanto por los precios, por la variedad de la comida, por la cantidad de bares, restaurantes, por el trato, por la movilidad, la cercanía, por todo lo que queráis pensar, por todo, como en casa, en ningún sitio. Viva España.
Bueno, la movilidad, dice este oyente. Bueno, tú vete a Roma, que allí los semáforos no valen para nada y los pasos de peatones tampoco, que me encanta la ciudad, pero cuidadito, ¿eh? Porque es que puedes morir atropellado en cualquier esquina.
O si no te atropella algún turista, bueno, porque los hay por millones
desde
o
luego,
trillones.
Pero los coches es que no respetan nada, dices, de movilidad. Aquí somos un poquito más civilizados, respetamos estas cosas. Bueno, hoy ya que es viernes y el cuerpo lo sabe, podemos hablar, por ejemplo, ya que estamos hablando de bares, hostelería, pues de los combinados. Porque desde luego que cuando uno sale fuera se sorprende con las cosas que ve.
Buenas tardes a la gente. Yo he viajado País Vasco francés porque mi mujer era francesa y cuando bebíamos una copa, bueno, en España te echan el licor a la mitad del vaso con hielo. Allí no, allí lo echan en un vasito medido para que no se pasen mucho más de lo que hay que echar en el combinado. Y me pasó en Marruecos que pedí también otro combinado y te ponen los hielos con la mano y luego te rellenan, no te abren una botella de limón o de como hacemos aquí, que te la abren delante de ti. No, te rellenan con una botella de 2 litros. Son cosas que me sorprendieron muchísimo.
Hombre, sorprende bastante, ¿no? Que cojan la botella grande abierta y ¡hala!
Ya, pero bueno, fíjate, estamos importando cosas muy feas y una de esas cosas es eso. Yo este verano estuve en un concierto donde te ponen una barra donde vas a pedir cualquier cosa durante el concierto y si te pides un combinado, como dice este hombre, te rellenan, sea limón, naranja o cola, te rellenan con una botella de 2 litros, que yo digo, ¿pero esto qué es lo que es? Como lo oyes, Pilar.
Pero esto yo los he visto cuando era joven en las asociaciones estas que formas para las fiestas de tu pueblo.
Pues te digo que está la cosa tan achucha que hasta se compra.
Oye, manías de estas no, ¿eh?
Botellas de 2 litros para rellenar.
No importemos, por favor, estas manías que no nos gustan. Bueno, como en España, en ningún sitio. Cuéntanos qué es lo que piensas. Cuéntanos también tu experiencia. ¿Dónde nos dejan sus notas de voz?
En el 607-1506-02.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Está muy bien, Rodrigo, ¿eh?
Muy bien.
Está muy bien y está muy infravalorado. Todos los debates, ¿no? Cuando llega un partido importante, al que hay que sentar es a Rodrigo.
¿Y tú a quién sentarías?
Claro.
Ese es el tema.
Que todo el mundo
llega al Barça y quiere jugar con 4 centrocampistas. Sientas a
el otro día sacó este tema.
Está mejor Rodrigo, lleva 9.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hola, sigo en el trabajo. Pásate tú por el Corte Inglés y haz la compra en el súper, anda. Ahora tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos, como en el café Marcilla de 40 cápsulas, las compatibles con Nespresso, o como en todos los caldos y cremas de Aneto, los que te gustan. Y los puedes combinar como quieras. Aprovecha, que un 50% es mucho descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Ay, Paloma, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no, estas.
Ay, pues yo me fui con Halcón Viajes, que es súper cómodo y fácil.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Venga, niños, hoy nos abrigamos bien, ¿vale? La bufanda, poneros la bufanda. Pero no te la saques, que no te la saques. Y el otro con el abrigo desabrochado, siempre igual. Y sí, a ellos solo les preocupa pasarlo bien. Por eso les doy un Actimel cada mañana, con probióticos exclusivos LK6 y además vitaminas, hierro y zinc, que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario.
Ya están aquí las ofertas flash de MediaMark. Ofertas tan fugaces que se acabarán cuando acabe esta cuña. Bueno, tan rápido no, pero sí, sí, que duren muy poco. Solo del 24 al 26 de enero podrás conseguir hasta un 30% de descuento en tu tienda en mediamar.es y en la app. ¡Mira otra!
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para durar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee. Los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Es vergonzoso que haya partidos los lunes a las 9 de la noche. Con este frío no te sale salir de casa.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.